Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? El gobierno de Canarias reconoce que la cantidad de menores que tutela, con la cantidad de menores que tutela no puede garantizar sus derechos. Y el centro de la Casa del Mar de Lanzarote es un ejemplo. No reúne las condiciones idóneas, pero no lo pueden cerrar hasta que se encuentre una alternativa. Estrenamos mes, es lunes 1 de julio de 2024. ¿Qué pasa en ese centro? Pues baños en estado lamentable, sucios, mobiliario roto, comida de mala calidad, cables sueltos en las paredes, cucarachas y todo tipo de insectos, y falta también de control en el consumo de fármacos. Es por lo menos lo que han denunciado dos abogadas de la Fiscalía a la Fiscalía después de comprobar la situación crítica en la que se encuentra este centro de menores inmigrantes de Lanzarote. Desde el gobierno nos dicen que el centro se ha mejorado, que ya no está así, pero que no es el lugar ideal para tener a estos chicos. El problema es que no cuentan con instalaciones alternativas y de momento deben seguir ahí. Y mientras lamentamos situaciones como esta, todavía no tenemos un acuerdo para el reparto de menores. Ya saben que Vox ha amenazado con romper los pactos si el Partido Popular da el visto bueno a esa modificación del artículo 35. Y no les cuento nada de Junts, que dicen que apoyarán el reparto siempre que a Cataluña no les mandemos a ninguno. Bonito panorama, para cerrar un acuerdo. Pero tienen que hacerlo cuanto antes, porque ya ven lo complicado que se está poniendo esto para atender dignamente, de momento, a más de 5.700 menores. Imagínenlo a lo que podemos llegar si en el verano siguen llegando inmigrantes a nuestra costa y sobre todo con las calmas de septiembre. Así que guste o no guste a algunos, hay que aprobar la modificación para empezar cuanto antes con el reparto.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, mientras esperamos por el cierre del acuerdo, el gobierno de Canarias dice claramente que no puede garantizar los derechos de los niños.
La próxima conferencia sectorial de infancia y adolescencia, en la que el gobierno presentará su propuesta de reforma para establecer ese reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades, se va a celebrar el 18 de julio en Tenerife. En ella, el Ministerio planteará una visita a los centros de acogida para visibilizar in situ la cuestión sobre la que tendrán que debatir. Unos 5.700 menores siguen tutelados por parte del gobierno de Canarias en 80 centros. Uno de ellos es la Casa del Mar en Arrecife, con profundas deficiencias que han denunciado dos abogadas aportando fotografías impactantes. Dicen que son espacios muy sucios, descuidados, con cables sueltos por todas partes, pinturas escamadas, sofás viejos y rotos. Sostienen que en la cocina hay fregaderos muy sucios con hormigas y hasta cucarachas. Los baños además no cuentan, aseguran, con mantenimiento ni limpieza, no están aptos para el uso, mucho menos, dicen, para menores. La Fiscalía ya inspeccionó este centro el pasado 6 de mayo y apreció deficiencias serias que puso en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias de inmediato. El viceconsejero de Derechos Sociales visitó la Casa del Mar este fin de semana. Dice Francis Candil que esas deficiencias no son actuales, pero reconoce que pese a que estaba previsto cerrarlo desde hace tiempo, no pueden porque no encuentran más instalaciones para alojar a los menores.
Las denuncias que hay sobre este centro, que se han hecho con fotografías que no obedecen a la realidad a día de hoy, este centro ha recibido por parte de la propia entidad que lo está gestionando inversiones de en torno a los 4.000 euros de mejoras de las instalaciones. Como saben ustedes, esta era una hospedería que estaba cerrada y que no se estaba usando. La tuvimos que habilitar de emergencia con la clara vocación de que cumpliera con un servicio temporal para poder dar respuesta a la emergencia. No tenemos dónde meter a estos menores.
Insistimos, el gobierno de Canarias niega que la Casa del Mar esté actualmente tan mal como denuncian las abogadas, pero reconoce que quieren cerrarla. El presidente Fernando Clavijo, que espera un acuerdo definitivo el próximo 18 de julio con las comunidades autónomas, dice que situaciones como las de Lanzarote evidencian que el archipiélago no puede seguir sosteniendo solo esta crisis.
Precisamente a ver si algunos toman conciencia de que cuando desde las instituciones canarias, desde el gobierno de Canarias, estamos pidiendo esa ayuda, es por algo. Y principalmente porque no estamos pudiendo garantizar los derechos de esos niños y de esas niñas, que no son derechos gratuitos ni privilegios, que están contenidos en tratados internacionales, apoyados por todos los países. Y eso, desgraciadamente, hoy en Europa, en España, en el primer mundo, está ocurriendo lo que están ustedes dando cuenta. Eso es lo triste de la situación.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo Conejero, Marcia Acuña, también pide ayuda al gobierno de España para aliviar a la comunidad autónoma. Cifra en 4 millones de euros el coste anual para la corporación los 6 dispositivos que tienen en la isla. Durante el pasado año llegaron a Lanzarote y a La Graciosa un total de 742 menores. A día de hoy son unos 200 los que están siendo atendidos.
Tenemos en la isla por la sobresaturación que tenemos en los centros de menores extranjeros no acompañados y la necesidad urgente que tenemos de ayuda, de colaboración por parte sobre todo del Estado y de las otras comunidades, ¿no? Entonces está en este panorama en el que nos estamos moviendo y los datos, las previsiones que hay sobre la posible llegada en este futuro inmediato, pues nos hacen estar extremadamente preocupados por la situación de acogida.
Mientras tanto, unos 300.000 africanos de Níger, Burkina Faso, Senegal o Mali se refugian en Mauritania en busca de dar el salto a Europa. La ONG Caminando Fronteras estima que a final de año podrían llegar a Canarias 89.000 migrantes si se cumplen, Mayer, las estimaciones del Ministerio del Interior.
Pues imagínense que lleguen esos 89.000 inmigrantes, que se calcula que un 15% son menores, si ya con los que tenemos, que estamos en torno a 5.700, pues tenemos estas dificultades, porque es verdad que el centro, por lo que han denunciado, y sobre todo viendo las fotografías, pues no reúne las condiciones. Pero, ¿y cómo controlas tantos centros, 80 centros? ¿Cuántas personas necesita, cuántos inspectores necesita para estar todos los días visitando esos centros, si se cumple, si no se cumple, si los chicos son bien tratados, si los están alimentando bien? Desde luego dinero se le está dando a las ONG para que lo hagan de película, ¿no? Porque son 3.000 euros por chico al mes, me dirán ustedes. Pero ya ven que a pesar de esto, pues hay centros que no reúnen las condiciones o ONGs que no cumplen con el trato digno a estos chicos, ¿no? O que se cogen el dinero para otro tipo de cuestiones, como hay denuncias en la fiscalía. Así que lo más importante es que estos chicos se puedan distribuir por toda la península, le guste o no le guste a Junts o a Esquerra, le guste o no le guste a Vox, porque Canarias no puede más. Eso hay que decirlo claramente. Así que a ver si el Partido Popular llega a un acuerdo con el Partido Socialista y esto se aprueba de una vez, como decreto de ley, que sería lo más inmediato, y después que se convalide con los votos necesarios. Les contamos también el malestar que hay por el cierre de los juzgados de violencia machista de Guía, Telde y Arucas en Gran Canaria.
Desde hoy desaparecen los juzgados de violencia sobre la mujer de esos partidos judiciales que asisten a más de 300.000 habitantes de 15 municipios de Gran Canaria. Ahora toda la actividad se traslada al nuevo juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, algo que ha generado malestar en la comarca norte, ya que obligará a desplazarse a la capital, incluido a los vecinos de la aldea. El vicealcalde de Telde y senador del Partido Popular, Sergio Ramos, ya ha anunciado que llevará el caso a la Cámara Alta. Se trata este cambio, según el Ministerio de Justicia, de un redimensionamiento de la planta judicial existente y una optimización de los recursos para alcanzar, asegura, una mayor proximidad con la víctima. En Canarias entran hoy en servicio, Mayer, 5 nuevos juzgados. Este ya mencionado, de violencia sobre la mujer de Las Palmas de Gran Canaria, y 4 de primera instancia en la misma ciudad, también en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Puerto del Rosario.
Y de Gran Canaria a Tenerife, porque hemos tenido acceso a un informe, Daniel Pinelo, que cuestiona la legalidad del rastro de Santa Cruz.
Ni el 5% de los 411 puestos cumple con la ordenanza municipal. Un informe del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluye, tras 8 meses de inspecciones, que en el rastro de la capital se venden medicamentos caducados, sacos de papas y verduras de forma ilegal, arepas ofrecidas en un vehículo con el capó levantado o grandes cantidades de ropa y zapatos usados por parte de personas vinculadas a una ONG en situación de vulnerabilidad y con la que sacarse un dinero para pagar a los abogados. Todo ello sin contar con que en el rastro es un punto habitual para el tráfico de drogas, especialmente, dice ese informe, en la víspera de Reyes. Y la policía local, también de Santa Cruz de Tenerife, inmovilizó este fin de semana a un food truck por superar en el 126% el peso del semirremolque que lo transportaba y además comprobarse que llevaba dentro alimentos cárnicos sin la correspondiente refrigeración, rompiéndose la cadena del frío, según publica hoy Diario de Avisos. La denuncia ha sido ya remitida al Cabildo, también a Salud Pública. El propietario pudo recuperar el vehículo del depósito tras pagar una multa de 4.000 euros.
Bueno, ya hemos hecho un listado, ¿no?, de lo que recoge este informe de todo lo que se vende en el rastro y con ciertas dudas de si se está haciendo correctamente o no. El informe es bastante crítico, ¿no? Bueno, basta darse una vueltita por el rastro para echar un vistazo a un montón de, por ejemplo, camisetas y tenis que uno se plantea si son oficiales o no. Son falsificaciones. Estoy recordando pues el golpe a la falsificación que se dio hace unos días en Tenerife con más de 58.000 artículos falsos por valor de 22 millones. Una auténtica barbaridad. ¿Se venden parte de estos productos ahí? Pues es lo que plantea el informe, ¿no? Que se está vendiendo muchas cosas en el rastro que no son oficiales, que son falsas, ¿no? Más asuntos. Se han descubierto nuevas pistas sobre el británico desaparecido Masca.
Un amigo del desaparecido pudo escuchar a Jay Slater resbalar sobre las rocas, entre las rocas, en una videollamada que realizó con él el día de su desaparición. Le dijo que no estaba preocupado por el camino de regreso al establecimiento, pero después de unos minutos al teléfono escuchó que los pies resbalaban en las rocas, lo que le hizo saber que Jay se había desviado del camino. Luego hizo otra videollamada, el desaparecido, en este caso con otra amiga, donde su actitud hacia la situación en la que estaba empeoró. El adolescente se quejó de necesitar agua antes de que la batería de su teléfono se agotase, dejando a su amiga en pánico. Aún no está claro por qué Jay no esperó en la cabaña de Airbnb para pedir ayuda o suministros con sus nuevos conocidos. Este fin de semana se organizaba una gran batida en el Parque Rural de Teno para buscar sin éxito a Jay.
Hoy precisamente son 13 días que estamos caminando con esta zona.
Bueno, fue muchos barrancos, son zonas que tienen los senderos señalizados, pero si entran por senderos no señalizados.
Quitamos plantas exóticas aquí en esta zona.
Sí.
Y entonces estuvimos el otro día, coincidimos con los del Grain.
La única manera es pues pateando y buscando.
Pues una desaparición mayor que continúa, son ya varias semanas desde la desaparición del joven británico.
Y persecución espectacular en Santa Lucía.
De película, según los testigos. El conductor detenido emprendió la fuga en el cruce de Sardina y acabó en Sardina del Sur. Tuvieron que intervenir hasta 7 vehículos de la policía local y uno de la Guardia Civil, que además fue embestido. Según cuenta la provincia, el hombre, residente en Telde, chocó con varios coches estacionados y dejó a 5 agentes con lesiones leves, 3 policías y 2 guardias civiles. Se investiga si el vehículo con el que se dio la fuga era robado. Y también en sucesos, te cuento que un joven de 25 años ha sido hospitalizado en Lanzarote con heridas de arma blanca en la espalda de carácter moderado por sufrir un apuñalamiento en el transcurso de una reyerta que tuvo lugar en una calle de Recife a media tarde del domingo, según informaba el 112. Hasta 4 personas participaron en el suceso al que ya previamente habían acudido agentes de la policía local y también de la nacional.
7:13.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, por cada 100 euros de compra, una unidad de aceite y barra de 5 litros a 29,95. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-2340-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
En cuanto al tiempo, estrenamos el mes de julio, pero seguimos con nubes.
Llevamos así prácticamente desde la semana pasada. Incluso la EMET dice hoy que puede seguir cayendo algo de lluvia débil en el norte de las islas más montañosas en estas primeras horas del día. En el resto seguirá nuboso, se irá abriendo un poco el cielo, eso sí, a partir del mediodía. En el resto del archipiélago, poco nuboso o despejado. Las temperaturas van a seguir más o menos igual, agradables. El viento va a soplar nordeste, del noreste moderado, y con algunas rachas, eso sí, muy fuertes, que pueden ser localmente intensas en el este y noroeste también de las islas más montañosas a partir del mediodía.
Vamos con el deporte. Bueno, la verdad que nos preocupamos un poquito anoche en el partido de la selección cuando marcamos en propia puerta. Pero después, afortunadamente, la selección fue remontando hasta el punto de ganarle por 4 a Georgia. Vamos a ver qué pasa con Alemania, que eso ya son palabras mayores. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La actualidad de hoy, lunes 1 de julio, en la esfera deportiva viene marcada por el triunfo de la selección española ayer frente a Georgia por 4-1 para clasificarse para los cuartos de final de la Eurocopa, donde le espera a Alemania el próximo viernes a las 5 de la tarde en un partido que se jugará en Stuttgart. España consiguió remontar un partido que comenzó con el marcador en contra debido a un gol en propia portería de Robin Lenormand. Rodri, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo anotaron los goles para una selección en la que el tinerfeño Pedri disputó 60 minutos, mientras que Ayose permaneció en el banquillo. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, a falta de una semana para que arranque la pretemporada en Barranco Seco, hoy se prevén más reconocimientos médicos de jugadores del plantel amarillo. Todo ello después de que en el día de ayer domingo el Club Gran Canario anunciara el adiós de 6 de los hombres de la pasada campaña y que terminaban contrato. Munir El Haddadi, Cristian Herrera, Sergi Cardona, Eric Curbelo, además de los cedidos Maxi Perrone y Julián Araujo. En relación al Club Deportivo Tenerife, más allá de que el cantante Ed Sheeran vistiera la camiseta blanca y azul durante el concierto que ofreció el sábado en el Heliodoro Rodríguez López, el que podría defenderla la próxima temporada es el defensa Juan de Rivas, después de que el Málaga anunciara ayer que no continuará en el club andaluz y tenga así vía libre para aterrizar en la isla. En el mundo de la canasta, en Laguna Tenerife también tiene pensado acometer un nuevo fichaje para la próxima campaña. Se trata del alero canadiense Thomas Scrapp, que perteneció la pasada temporada al Monbus Obradoiro y que tras descender a la categoría LEP Oro recalaría en el conjunto aurinegro para suplir a Elgin Cook en la posición de tres. Y por último, hay que poner especial atención a la selección española de baloncesto, en la que estará el gran canario Santi Aldama, después de que Sergio Cariolo le eligiera en la lista definitiva de 12 jugadores. Mañana comienza el preolímpico en Valencia con el debut en la fase de grupos ante Angola, partido a las 7:30 de la tarde y que continuará el miércoles frente a Líbano. En caso de superar esta primera fase, jugaría la selección española una semifinal de las selecciones que se clasifiquen entre Polonia, Finlandia y Bahamas. Y hay que recordar, solo hay un billete para estos equipos y que se conocerá el domingo en la final de este preolímpico en el que esperemos que esté España.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
De esa imagen también se incorpora a Tony Cerdá. Buenos días, Tony.
Hola, ¿qué tal, Mayer?
Tiene el valor sonido del día. ¿Qué has puesto de imagen, Daniel?
Mira, el COVID, Mayer, que está repuntando, lo comentamos el viernes, digo, es difícil encontrar a alguien, algún conocido que no haya tenido pues cerca un caso de...
He aquí
de
un ejemplo, efectivamente, primera todavía, persona, que todavía me queda alguna secuela, se me nota un poco la voz.
Efectivamente. Y mira, hablábamos con Amos García Rojas, que precisamente se jubiló el viernes, ya definitivamente, tras 4 años de prórroga por el COVID. Nos
decía perdona por la nueva interrupción, que voy a mandarle un abrazo a Mos, que tuvo el detalle de llamar a todos los compañeros periodistas y despedirse de ellos, ¿eh?
Sí. Concedido unas cuantas, no sé cuántas entrevistas habrá hecho desde que estalló la pandemia, pero se pueden contar por más de 1000 seguro, ¿eh? Sin exagerar. Y bueno, nos decía que sí, que está aumentando estos días, que está preocupado, pero bueno, que preocupado más bien porque la gente sigue cayendo en el mismo error, ¿no? De no tomar medidas de prevención cuando tiene síntomas, pero que afortunadamente, pues, aunque las nuevas variantes se transmiten más rápido, pues son más leves. ¿Qué pasa? Que a veces provocan, pues, colapsos sanitarios. En el insular, en Gran Canaria, por ejemplo, han tenido que habilitar una planta para atender a los pacientes con COVID ante el repunte de casos. Rubén Pérez, el delegado intersindical Canaria.
Esta situación está provocando un aumento en el número de ingresos por la enfermedad del COVID-19 en los hospitales canarios. Recordamos desde Intersindical Canaria épocas pasadas en las que se llevaron a situaciones límite en los hospitales y que debemos ser precavidos para no repetir dichas situaciones. Desde Intersindical Canaria pedimos responsabilidad a todos y sobre todo a los gestores políticos, que deben mantener al 100% a los servicios públicos para que puedan dar la respuesta adecuada en cada momento y que la salud de la población no se vea afectada.
Es una de las imágenes del día. La otra es la nueva propuesta del Cabildo de Tenerife para acabar con las colas. Mientras avanza el proyecto del Tren del Sur, se piensa que se hace con el Tren del Norte. Y claro, el problema es que no hay plataforma suficiente en las carreteras para seguir ensanchando la vía. Si ya está realizándose el proyecto para, o previendo el proyecto para el tercer carril Busbao, la cuestión es dónde metemos ahora las vías del Tren del Norte. Bueno, la presidenta Rosa Dávila, en el debate sobre el estado de la isla, ha propuesto que se implante un tren elevado, es decir, que vaya por encima de la autopista, como ocurre en algunos países asiáticos, para evitar consumir más suelo. Eso tiene una ventaja, que es que no tenemos que seguir destrozando la isla, pero también tiene un inconveniente, que es que va a tener tendría un impacto visual enorme, y la famosa estampa de todo el norte con el Teide coronando la isla, pues se perdería, ¿no?, conforme vamos atravesando la curva del Sauser.
Hombre, ¿no?, lo que tendría es una buena vista, ¿no?
Los que van en tren sí van a tener una vista espectacular. Los que van en coche por debajo no van a ver nada.
¿Tú te subirías, Javi? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo no, pero no solamente por el... no apostaría por él. Me subiría, pues mira, posiblemente sí, por las vistas que pueda tener, pero no apuesto por él, no solamente por el impacto visual, también porque supongo que el coste de la obra se multiplicará, ¿no? Aquí tuvimos hace muchísimos años...
Algo de vértigo dará eso, ¿no?
Bueno, yo no tengo problemas con el vértigo en un principio. Será así, como un teleférico, imagínatelo a toda velocidad, ¿no? Llega un momento en el que yo creo que te acostumbras, ¿no? No tiene ningún tipo de problema.
Sí, eso dando la curva del Sausal...
Hombre, supuestamente la curva del Sausal se salva con un túnel en el tercer carril. Habría que ver qué se hace entonces con el tren. Hace. Que el tren sí hace la curva para no...
O se mete por el túnel.
O se mete por el túnel, pero es que a lo mejor no cabe, no se puede hacer un túnel tan alto para que pase el tren y la autopista, ¿no?
Será complicado esa curva, bastante difícil.
Me dice aquí Joaquín, dice, imagínate después de haber ido de Huachiche subirte a eso.
Ustedes saben que aquí llegamos a tener hace muchos años también como una especie de tren elevado en la avenida marítima, que en Las Palmas de Gran Canaria, me refiero,
sí.
Que al final se quitó, y el impacto visual, hay fotos por ahí, lo pueden ver, el impacto visual es tremendo.
Jorge Quevedo nos está apuntando a eso, ¿no? Y Xavier dice que no al tren. Bueno, sonido, Tony.
Pues el primer sonido del día se ha producido hace tan solo unas pocas horas y viene desde Colonia, en Alemania, donde anoche España certificó su pase a los cuartos de final de la Eurocopa tras superar por 4-1 a Georgia. Además, con la participación de uno de los representantes canarios en la convocatoria, de Pedri, Ayoce Pérez, por su parte, aguardó desde el banquillo. Pinta bien la cosa, ganamos y convencemos, pero nos espera Alemania, la anfitriona, a los cuartos de final, viernes a las 5 de la tarde. Así contaron la victoria de ayer nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Se la pone a Cacabache. Cacabache quiere centrar, centra a Cacabache. Gol. Gol de Lenormand en propia meta. Gol de Georgia. Esto es de lo que hablamos, de la suerte del fútbol. Rodri abre la bola para Pedri. Pedri amagó. Una, dos, balón para Rodri. Levanta Rodri, el balón a Rodri. Chuta Rodri.
Victoria 4-1, y también desde un estadio de fútbol, pero esta vez en Santa Cruz de Tenerife, viene el segundo sonido del día. El protagonista es el cantante británico Ed Sheeran, que ofreció un concierto multitudinario en el Heliodoro Rodríguez López este pasado sábado. Más de 35.000 personas, llenazo en el campo del Tenerife, con mucha gente haciendo cola incluso en el día previo. Aquí cantando una de las canciones más esperadas del concierto, Tenerife sí.
Conciertazo, eso es para guardar ahí en la retina, porque la verdad que fue espectacular, ¿no? Y además entregado, incluso con la camiseta del Club Deportivo Tenerife.
Exactamente. Imagen también muy muy curiosa la que dejó el cantante británico.
Podía haber sido la imagen del día también, Daniel Pinelo. 7:29.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de julio, chorizo Revilla Selecto. Lonchas de 56 gramos, comprando dos unidades, la unidad a 55 céntimos. Pack de 12 cervezas Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros a 5,20 euros. Y lomo adobado El Pozo a 5,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Sí, un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito, les pedí que por favor que si me da, me regalaban 2 angulas y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Dicen, no hombre, no, todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, la casa del mar de Lanzarote, esta antigua hospedería que se transformó en un centro de acogida de menores inmigrantes, pues no reúne las condiciones adecuadas. Es verdad que dice el gobierno de Canarias que después de esa imagen lamentable que hemos visto, pues se han hecho algunas reformas, pero aún así no reúne las condiciones. El problema es que no hay centros alternativos, ¿no? Y como esto cada día sigue subiendo, pues ya son 80 centros que tiene el gobierno de Canarias. Por eso están pidiendo a gritos que se apruebe de una vez esa reforma y que se puedan enviar menores a la península. Nuestra compañera de COPE Lanzarote es Paola Delgado. Paola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, como bien comentas, Mayer, ha sido la noticia sin duda que ha marcado la actualidad, ya lo marcó evidentemente con la llegada de esa denuncia que se hizo pública el viernes, y que bueno, que también pues ha seguido marcando la actualidad durante el fin de semana y la sigue marcando en el día de hoy, lunes. Todo parte, como bien decías, Mayer, y hemos comentado ya de la denuncia de esas dos letras de Lanzarote ante la Fiscalía, advirtiendo de esa situación en la que conviven los menores migrantes en ese centro de la capital de Lanzarote, en la casa Plaza del Mar, como bien comentabas, un centro que se quiso utilizar en un principio, Mayer, para que lo conozcan todos los que nos escuchan, pues de forma temporal, como muchos otros centros que se está utilizando de esta manera, por falta de espacios para albergar a esas personas. Lo que ocurre es que, bueno, que todo eso de temporal pues se ha convertido ya en algo, digamos, en un plazo más largo, por lo que ya sabemos de que no hay espacios, como bien comentaba, y de que continúan llegando menores a las costas. Bueno, pues ambas abogadas acompañaron la denuncia con imágenes que mostraban pues cables sueltos, suciedad por todas las instalaciones, cucarachas, incluso otro tipo de bichos, la comida dejaba también mucho que desear, y bueno, y muchas otras cosas que la verdad que daban una imagen bastante lamentable. Lo último que hemos conocido, Mayer, pues como acabas de mencionar, las palabras del viceconsejero, en este caso de Bienestar del Gobierno de Canarias, y también del consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, que reconocen que esta situación llegó a darse en un momento dado, pero que las imágenes, ojo, según el viceconsejero, no se corresponden con la actualidad, Mayer, según han comentado.
Bueno, vamos a hablar con esas dos abogadas que han denunciado la situación de este centro. Irma Ferrer es abogada, experta en corrupción política y urbanística. Irma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y Loelia Sid Ahmed es abogada experta en inmigración. Loelia, buenos días.
Buenos días.
Irma, ¿cómo conocen ustedes que esto estaba pasando?
Pues, Mayer, primero tengo que decirte dos cosas importantes.
Sí.
Uno, hace 30 años que llegó a Canarias la primera patera. Es decir, esto no es una sorpresa para el gobierno de Canarias, ni es algo que no esperaban, ni es una emergencia de repente surgido de una urgencia. Uh-huh. Llevamos 30 años de migración, lo que es una falta de previsión y una falta de organización y un desinterés directo del gobierno de Canarias. Y cuando hablo del gobierno de Canarias no hablo de este, hablo de los últimos, en los 30 años. Y segundo, la migración llegada al patera no llega ni siquiera al 5% de los migrantes que llegan a Canarias. O sea, que la palabra invasión, la palabra llegada masiva, la palabra no, es la guerra contra el gobierno de Canarias, es absolutamente falsa. La migración masiva que llega a Canarias es la europea, la de las personas que trabajan precisamente y que efectivamente vienen al albor a la llamada del turismo. Y la gente que llega en pateras no llega ni al 6% de los migrantes que llegan a Canarias. En el caso de África, no llegan ni siquiera al 10% de la migración que recibe Canarias. El 40% son europeos, italianos en su gran parte. Lo digo porque el nivel de injusticia con la que se trata esta gente es desbordante. Se pone el acento sobre solo el 6% de los llegados en patera y se pone el acento solo sobre el 10% de los que llegan de África. Quizás no es porque nos preocupe o al gobierno de Canarias no le preocupa la migración, sino lo que le preocupan son los negros pobres. Eso para poner el lugar en su lugar este debate, ¿vale? Uh-huh. Y desde luego el gobierno canario no puede decir que esto es una emergencia que le viene de repente, porque evidentemente la migración no solo lleva 30 años llegando a Canarias, sino que es que además va a ir a más, porque en África no solo se están viviendo las guerras que promocionamos y financiamos desde Europa, en África no solo está ocurriendo el hambre y la sed, sino que además el cambio climático que está provocando el sistema económico europeo va a generar que esta migración no sea de 10 en 10, ni de 100 en 100, ni de 1000 en 1000, sino de cientos de millones. De hecho, el número de desplazados en todo el mundo se ha multiplicado por 100 en los últimos años y se multiplicará en los próximos 25 años debido al cambio climático. Cambio climático que producimos nosotros con nuestro sistema económico. Si el gobierno de Canarias no quiere ver esto y no quiere prever esto, es que el gobierno de Canarias es un incompetente, como ha declarado precisamente el viceconsejero el sábado. Son unos incompetentes para hacerse cargo de sus competencias. No es verdad que las fotos sean antiguas, no es verdad que la migración africana nos desborde, no es verdad que los menores sean un peligro para Canarias. Esta foto, mire, la falsedad del gobierno de Canarias sistemática, la mentira, claro que la mentira, en Canarias y en España no tiene coste político, nos la tragamos los ciudadanos como si nada. La mentira es tan evidente que ya no nos hagan caso nosotros, las abogadas hemos puesto esta denuncia, ni las fotos, que no mienten, porque como ustedes bien saben, los metadatos de las fotos no mienten. Hagan caso a la Fiscalía en Canarias, la Fiscalía Provincial. La Fiscalía Provincial ha dicho que hace 15 días, es decir, en una inspección del 13 de mayo, ayer, ordenaron el cierre del centro por las condiciones en las que estaba. O sea, que si estas fotografías son de febrero, como dice el viceconsejero, y se llena la boca diciendo mentiras públicas, que supongo que no tendrá ningún coste político, ni tendrá ninguna vergüenza personal por mentir públicamente después de haber sido cogido en Braga en una infracción gravísima de los derechos del menor, se atreve a decir que las fosas son antiguas, pues que le pregunta a la fiscalía por qué el 13 de mayo una inspección ordenó el cierre inmediato.
¿Y usted cree que después del 13 de mayo no se ha hecho gran cosa ahí en el centro y sigue igual?
Sí, se ha hecho. Nosotros tenemos las fotografías de todo lo que ocurre en el centro diario. Sabemos perfectamente.
¿Pero se ha mejorado entonces, Irma?
Sí, según el viceconsejero se han invertido 4.000 euros. Yo les digo en qué. Han pintado el pasillo que se quemó y tenemos las fotografías de ello. Esto fue a principio, la primera semana de junio. Y han puesto cinta americana negra en los enchufes. Entonces la pregunta es, ¿4.000 euros en pintar un pasillo y poner cinta americana en los enchufes? Pues entonces el problema no es la migración, ni los niños, que son la parte de la población más desfavorecida y más desprotegida, sino el problema es qué está haciendo el gobierno de Canarias con los miles de millones de euros que recibe el Estado para atender a los menores. ¿Qué criterio tiene el gobierno de Canarias a la hora de subcontratar la atención a los menores? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está fiscalizando el gobierno de Canarias el ejercicio de sus competencias? ¿Por qué le da el gobierno de Canarias centros donde hay menores, no solo migrantes, sino también tutelados, es decir, también canarios, a organizaciones o a ONGs, supuestas ONGs como Siglo XXI, que ha sido denunciada ante la Fiscalía, o organizaciones como el Fe La Santa, que han sido denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción porque gastaban el dinero de los fondos nacionales para atender a los menores en cosas tan banales como la Viagra?
Ya.
Porque
no,
una entidad como SAMU,
que es un dineral, ¿no? Porque se habla de que cada
50
menor,
millones de euros en un ejercicio, solo cada, 50 millones en un
cada
ejercicio.
Cada menor cuesta al mes unos 2.800 euros. Paola, ¿quieres preguntar algo?
Sí, yo, claro, bueno, muy buenos días a las dos, Irma, Loela. Yo sí que quería preguntar, porque claro, aquí está la otra parte a la que se agarran constantemente cuando surgen este tipo de situaciones, ¿no? Y es que no disponemos de instalaciones, no hay centros, no nos hacen caso. Quiero decir, todo este tipo de cosas, que claro, que insisto, es también la otra parte a la que se agarran cuando vemos estas imágenes. Yo no sé, Loela, en este caso, que ha sido también siempre bastante crítica, ¿qué tenemos, qué respondemos o qué tenemos que decir? Precisamente a esa otra, a ese otro argumento al que se agarran en este caso del gobierno de Canarias y al que se agarró también el viceconsejero diciendo que en Lanzarote aún más complicado todavía el hecho de encontrar instalaciones.
Sí, desde luego que existe una incongruencia en relación a lo que ha señalado el gobierno de Canarias y en concreto el viceconsejero. Nosotros sí que entendemos que hay una incidencia clara y por eso se comunicó la situación de desprotección a Fiscalía. Es decir, esto no es algo que nos hayamos inventado dos abogadas a las que les conmueve la realidad de las personas que llegan aquí. Esto es porque nos llega una situación alarmante por parte de trabajadores y de menores y de extutelados en este centro. Nos comunican que ya no pueden más, que están viendo que el trato que reciben estos menores es deshumanizante y es alarmante. Nosotros entendemos que esto de quienes competencias del gobierno de Canarias, en tanto no se resuelva la cuestión en relación a esta modificación de la ley de extranjería para que Canarias se abra para los menores, que esto es algo que nosotras también compartimos y que creemos que es indispensable para que no estén en la situación deshumanizante en la que están, la competencia según el Estatuto de Autonomía, según el artículo 148 de la Constitución Española, es del gobierno de Canarias exclusivamente. El padre y madres de estos niños y de estos adolescentes que llegan, es el gobierno de Canarias. Por lo tanto, quien tiene que proteger, y como bien dice mi compañera Irma, quien tiene que ser competente mientras Canarias se abra para los menores, desde luego que son ellos. Y nos parece incongruente que al mismo tiempo que sale el presidente de gobierno de Canarias señalando que Canarias y ellos son conscientes de que no hay recursos y de que se tiene que abrir para los menores, sale el viceconsejero desmintiendo unas fotografías que desde luego, si les enseñáramos todas las fotografías y todos los vídeos y todos los testimonios, pues sería muchísimo más vergonzoso todavía el mensaje. Y sobre todo, pues, en relación...
Me imagino que pensarán como yo, que no nos queda nada. Si con 5.700 menores estamos así, como lleguen esos 90.000 que se calcula que pueden llegar en lo que queda de año, o sea, como nos lleguen 10.000 menores más, pues esto va a ser un chiste lo del centro de Casa del Mar de Lanzarote, ¿eh?
Es que es de chiste decir que el gobierno de Canarias diga que no puede atender a 6.000 menores. Bueno, 6.000, es que ni siquiera saben la cifra, porque bailan de 6.000 a 2.500 a 5.500. Es que ni siquiera son conscientes ni tienen la cifra de los menores que tienen en su centro. Fíjense el nivel de dejación. De hecho, el viceconsejero dice, en este centro solo hay 29 niños y niñas. Otra mentira, este centro es masculino, solo hay niños, y son 32 los que hay ahora. O sea, es que que ni siquiera tienen las cifras. O sea, yo soy madre y es como si no supiera cuántos hijos tengo. Ah, mira, tengo dos hijas, pero en realidad creo que tengo tres. No sé qué han comido hoy, no sé dónde están, no sé si están escolarizadas, no sé cómo estudian, eso, cómo trabajan, no sé si se drogan. Eso es lo que nos está diciendo el gobierno de Canarias. Claro que uno dice, bueno, son menores, son negros, son pobres, vienen en pateras, se lo han buscado. Vale, pero si atendemos cómo atiende el gobierno de Canarias la educación, o si cómo atiende el gobierno de Canarias la justicia, o cómo atiende el gobierno de Canarias a nuestros mayores, cuántos centros de mayores hay, o cómo atiende el gobierno de Canarias nuestra sanidad, cómo están nuestros hospitales, llegamos a la conclusión evidente que al gobierno de Canarias todo lo que sea atención pública, servicios sociales, interesa cero. Ahora, si hablamos de carreteras, o si hablamos de turismo, por cierto, que el decreto de acogimiento de los menores recoge expresamente que los establecimientos turísticos pueden acoger a los menores. O sea, eso de que no hay centros, es en Lanzarote, donde hay 44 hoteles ilegales, que no hay centros, 44 hoteles con sentencia judicial firme de orden de cierre, que no hay centros para atender a 6.000 menores, es de risa, es una broma pesada.
Pues Irma,
basta con que pidan a cualquiera de estos hoteleros que resarzan algo a la sociedad, justicia restaurativa, ¿vale? Resarzan algo a la sociedad.
Irma Ferrer, Lowell y Asid, muchas gracias a las dos, un saludo.
Gracias.
Bueno, pues Paola, como hemos escuchado tanto Irma como Loguelia, pues muy críticas con la gestión que se está haciendo de este centro y que ellas además dicen que no ha cambiado esto nada, sino se le dio una pinturita al pasillo y se le pusieron, se taparon los interruptores que estaban sueltos, ¿no?
Sí, así es, Mayer. Bueno, seguiremos muy de cerca el caso, evidentemente. Nos acaba de comentar Irma que ahora es cuando han mandado a cerrar el centro, estaremos al tanto. Y bueno, al final el viceconsejero sí que decía que esas imágenes no correspondían con la realidad actual, pero a su vez manifestaba que efectivamente tenía que cerrarse ese centro. Así que veremos si está cerrado.
Bueno, lo cierto, a pesar de que dice Irma que son poquitos los chicos y que Canarias los puede acoger bien, lo cierto es que esto desborda todas las previsiones. O sea, acoger aquí en Canarias 5.700 o 10.000 más que puedan llegar, pues ya ven ustedes las dificultades que están provocando, ¿no? Quiero pensar que se va a llegar a un acuerdo y se va a comenzar con el reparto de esos menores por toda España, porque si no, pues esto, como apuntaba antes, puede ser una anécdota al lado de la cantidad de situaciones esperpénticas que podemos ver repartidas por todo el archipiélago en estos centros. De momento, lo que hemos conocido es que el Partido Popular parece dispuesto a llegar a un acuerdo para que se apruebe esa reforma del artículo 35 y se pueda comenzar con el reparto de menores, pero Vox se opone, incluso ha amenazado con romper los pactos que mantienen 5 comunidades con el Partido Popular. Alberto Rodríguez Almeida es diputado de Vox por la provincia de Las Palmas. Alberto, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Cuál es la posición exacta que tienen ustedes al respecto? ¿No están de acuerdo con que se repartan estos chicos? ¿No están de acuerdo con la política migratoria? ¿Cuál es el problema, Alberto?
Bueno, nosotros en la reunión que tuvimos el miércoles pasado con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el ministro Ángel Víctor Torres, cuando nos presentaron el texto de la iniciativa legislativa que querían traer al Congreso de los Diputados para modificar la ley del menor, precisamente para habilitar o facilitar ese reparto de los menores extranjeros no acompañados por el territorio, por las distintas regiones de España, pues les comunicamos que nosotros entendemos que, y ellos mismos reconocían que así era, que esa medida no contribuía en absoluto a la solución del problema, sino que era una manera de gestionar el problema sin ninguna voluntad política de solucionarlo. Uh-huh. Ellos reconocen que así era y que también ellos esperan que este fenómeno aumente significativamente. Nosotros lo que le hemos dicho es que no es una cuestión de carácter ideológico, sino que es una cuestión de sentido común. Uh-huh. Y hay un problema y además se espera que el problema aumente porque el gobierno de España no hace absolutamente nada ni tiene ninguna voluntad política de solucionar el problema de la llegada de los inmigrantes a Canarias, no hay ninguna voluntad de cumplir la ley, que es devolver a quienes llegan ilegalmente a Canarias o a cualquier punto fronterizo del territorio nacional, porque no hacen nada para que se produzcan las devoluciones, las deportaciones que están previstas en la ley.
Alberto, supongamos que llegan esos 70.000 inmigrantes más que prevé el Ministerio de Interior y tenemos 10.000 menores más en el archipiélago. ¿Ustedes no ven un problema ahí en la gestión de la acogida de todos esos chicos?
Bueno, tenemos un problema y lo que queremos es solucionarlo. Y ya digo que lo que no dice absolutamente nada, y de hecho hubo un momento de tensión en aquella reunión, porque nosotros le preguntamos al presidente del Gobierno de Canarias que por qué no estaba reprochando al Gobierno de España su inacción respecto a la devolución de los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Y efectivamente nos reconoció que se lo está reprochando. Y bueno, pero entonces, ¿por qué en vez de traer una solución al problema, es decir, alguna medida que esté encaminada, insisto, a la solución del problema, a acabar con el efecto llamada, a presionar a Marruecos, a Senegal o cualquier otro país donde tiene el origen o la nacionalidad los inmigrantes ilegales que están llegando a Canarias? Y bueno, nos tuvieron que reconocer, tanto por un lado, es decir, el presidente del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, que lo había exigido pero que no había encontrado ninguna respuesta, y por parte del ministro Ángel Víctor Torres, que no se estaba haciendo nada, porque ya vemos que para regalar cientos de millones de euros a Marruecos para que riegue sus campos y hagan competencia a los cultivos canarios, sí hay dinero, pero para exigir a Marruecos que recoja sus nacionales, porque esto es lo que es sorprendente, ¿no? Que es una situación de auténtica inhumanidad, que un país se niegue a recoger a los más desamparados de su sociedad, que son los menores. Y lo sorprendente, una de las personas que acompañaba al ministro, al presidente del Gobierno de Canarias, nos decía que, claro, que hay situaciones en donde podría correr riesgo la devolución a sus padres, por ejemplo, en el caso de las niñas, por la ablación del clítoris. Y claro, yo creo que todos los canarios nos damos cuenta que los menores extranjeros que vemos por la calle, un grupo de 15, de 20, no vemos ninguna niña. Y dice, mire, puede haber alguna niña, pero tiene usted que reconocer que son la inmensa minoría. De lo que estamos hablando son de menores, pero no menores de 8 años. La inmensa mayoría son menores de 15, 16, 17 años que hablan todos los días por teléfono con sus padres.
Pero Alberto,
decir, también en esto hay un relato que no se corresponde con la realidad.
Sí, pero Alberto, siendo prácticos, o sea, ustedes han dicho no a la reforma de ese artículo 35 y al reparto de los menores por toda España. Entonces, ¿están diciendo que Canarias tenga que asumir a todos estos chicos?
Bueno, lo que estamos diciendo, siendo prácticos precisamente, Mayer, es que trasladar a la península a todos los menores extranjeros acompañados que están actualmente y habilitar ya un mecanismo para que se haga de manera más rápida en el futuro, para lo único que sirve es para multiplicar el efecto llamada. ¿Por qué? Porque Canarias no es el destino final de la inmigración ilegal. Las mafias de la inmigración ilegal lo que prometen a sus víctimas es llegar a la Europa continental. Pero claro, los dejan en Canarias. Si las administraciones públicas españolas lo que hacen es asumir la segunda parte del tramo de manera gratuita y sistemática, poner los medios del Estado para que esos inmigrantes ilegales lleguen a la península, como ya se hace con los que no son menores de edad, de una manera sistemática y masiva, pues lo único que va a hacer es multiplicar el efecto llamada. Y esto es una cuestión de sentido común. Y la verdad que he visto en redes sociales cuando Manuel Domínguez del Partido Popular diciendo que Vox parece mentira que representantes de Vox quieran hacer de Canarias una cárcel o estén en contra de eso. Es decir, la propia ciudadanía le está respondiendo y es ya el sentido común. Lo que propone Vox es eso, ser práctico. Lo que hay que hacer es reformar la ley del menor en lo que haya que reformarla para facilitar las devoluciones. Lo que hay que hacer es presionar o poner a trabajar la diplomacia nacional para que esos países de origen pues acojan a sus nacionales. Y vuelvo a decirlo, es que se ha reconocido manifiestamente que no se ha hecho ninguna gestión para que las devoluciones puedan tener lugar. Y cuando
Alberto, pero por concretar este punto, entonces, como esto me da la sensación de que no va a ocurrir, que no vamos a tener una modificación de la ley para la devolución de,
claro,
de estos inmigrantes, Canarias va a tener
no
que seguir sumando menores inmigrantes, y ya estamos en 5.780 centros. Si esto sigue subiendo durante el verano, ¿la propuesta de Vox es que los asuma Canarias?
Bueno, es que la propuesta de Vox es que se les devuelva a sus países de origen.
Sí, pero como
es
eso...
Es que si no se les devuelve, no, es que la alternativa es peor. Lo que se está proponiendo, que es no devolverlos a sus países de origen y llevarlos de Canarias a la península, pues perfecto, porque se ha cerrado el círculo. Entonces se llega a la Europa continental pasando por Canarias. Entonces, si nos parece mucho el drama humanitario de muertes en el mar, eso que hablan del cementerio de la ruta atlántica, que así es, pues lo único que va a hacer es multiplicarse. Desde Vox lo que queremos es trabajar en la solución, no en la gestión del problema, asumiendo que el problema va a ser cada vez más grande, sino en solucionarlo. Y por cierto, un dato que nunca se dice. El 14 de marzo, en el Senado, en la Comisión Mixta Congreso y Senado, sobre insularidad, el Partido Socialista trajo esta medida, trajo esta iniciativa, esta moción, esta proposición no de ley, como se llama en el Congreso, mociones como se llaman en el Senado. Y Coalición Canaria votó en contra, diciendo que si el reparto no era obligatorio, que no servía para nada. Y ahora el presidente del gobierno de Canarias asume un reparto en el que no se les obliga, porque así lo ha dicho el ministro Ángel Vicentor, que las comunidades autónomas siempre tendrán la última palabra. Y ojo, otra cosa, el Partido Popular también votó en contra, porque no le parecía una medida razonable.
Sí,
lo que han cambiado de criterio
Partido Popular,
son tanto el Partido Popular como Coalición Canaria.
Alberto, una cuestión breve para terminar. Si el Partido Popular apoya esta modificación del artículo 35, ¿ustedes van a romper en las comunidades donde gobiernan en estos momentos?
Bueno, ya he hablado con claridad sobre este extremo. Se ha pronunciado nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, que nosotros tenemos unos acuerdos de gobierno y que Vox cumple los acuerdos en las partes, en la parte que le toca, porque en los acuerdos de gobierno se ven dos partes y se reparte, por así decirlo, de manera proporcional los programas políticos que tienen cada uno de los partidos que forman la coalición del gobierno. En caso en que el Partido Popular incumpla este asunto crítico para nuestro programa de gobierno, pues se convocará a las comisiones de seguimiento de los pactos y se tomarán las decisiones que correspondan en cada uno de esos territorios donde el Partido Popular, insisto, incumpla su pacto firmado con Vox.
Pues Alberto Rodríguez Almeida, diputado de Vox en la provincia de Las Palmas, por la provincia de Las Palmas. Gracias por atendernos, Alberto. Un saludo.
De nada, buenos días.
Bueno, pues esto es lo que dice Alberto. Alberto dice que devolución de los inmigrantes que llegan de forma ilegal. Y de ahí no salimos. Claro, la historia es, y si siguen llegando menores, los tiene que asumir todos el archipiélago, porque vamos camino de eso. Si no se aprueba este decreto ley, pues ahora estamos en 5.700, ¿a cuántos podemos llegar más? Vamos con las opiniones de los oyentes. Luis nos dice esto.
Buenos días. Si hay tanto revuelo con los menores, la solución es simple, devolución inmediata a su familia. No van a estar mejor, en mejores manos que con su familia. Así que menos quejarse y más fletar aviones y devolver a los menores a sus padres y a sus madres, que para eso están.
Eso es lo que dice Luis. Eva dice, entendido, señor Alberto. Y mientras tanto, deciden sí o sí, o qué hacemos con los menores que llegan aquí al archipiélago. Javier nos dice esto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Menos mal que don Alberto por lo menos dice ya las cosas claras. O sea, es lo que se está viendo aquí en Canarias. No nos tachen de racistas porque no somos racistas. Lo que no es normal es que vengan toda esta gente en patera, vengan sin nada, los metan en un centro y a los dos días estén bien vestidos y con su móvil todo el día colgado en la oreja, con sus casquitos y demás. Vamos, señores, no somos racistas. Aquí algo está pasando. Algo está pasando, que los canarios muchos no tienen para comer y esta gente según se baja de la patera, a los 3-4 días
ya tienen su móvil colgado en la orejita y su auricular. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale? Algo raro hay aquí, huele muy, muy, muy mal.
Dice Federico, dice, bueno, yendo como se dice que Europa es culpable del cambio climático, no puedo negar que el mundo está cambiando por culpa de los humanos. Pero escuchando de lo que dice la señora, estoy entendiendo que Canarias es la única culpable, ya que pedimos que nos ayuden. Esto es un problema como mínimo europeo. Por favor, dejemos de echar culpa de unos a otros. Se refería a la conversación que manteníamos con las abogadas que denunciaban que la situación es culpa del gobierno de Canarias. Bueno, vamos a seguir. Son las 7:59 ya.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife.